Yo sé que lo habéis escuchado más de una vez, pero de lo que voy a hablar esta tarde, ya el Señor ha adelantado bastante. Pero Él es así. Él, cuando quiere hablar de una cosa, nos va preparando y nos va acercando a lo que quiere que nosotros sepamos y de lo que quiere que nos enteremos bien. El Señor lleva un tiempo en el que me está haciendo ver que yo no he nacido para ser yo, he nacido para ser tú. Cada vez que he tenido que hablar con alguien, siempre he dicho lo que me gusta, lo que me ha pasado en esta vida, lo que me ha hecho el Señor, pero yo me he adueñado de todo. Yo era de esta manera, yo ahora soy de esta otra. Pero el Señor me mostraba que la mirada no la depositara más en mí, sino que la depositara en el otro. Porque en el otro yo podía verlo a Él. Entonces, cuando empecé a sentir esto en la oración, en la lectura de la palabra, en la confirmación que iba recibiendo con los escritos de la Divina Voluntad, pues yo le hago muchas preguntas al Señor y observo mucho lo que hay a mi alrededor. Cuando quiero que Él me conteste, pues hago algo que me cuesta mucho trabajo, que es guardar silencio. Y empiezo a prestar atención y a observar mucho. Y bueno, veo que en general nos encontramos rodeados todos de personas y de actitudes, que todo es una invitación a que estemos pendientes de qué es lo que nos gusta, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hemos proyectado hacer, qué vas a hacer este fin de semana, qué vas a hacer esta tarde, qué planes tienes para cuando salgas del trabajo, qué necesitas, qué proyectos o planes tienes si estás estudiando o si te estás preparando para algo. Pero en especial nos centramos en qué es lo que me falta, o bueno, qué es lo que yo creo que me falta. ¿Y por qué digo en especial que nos centramos en qué es lo que creo que me falta? Porque cuando nos vamos haciendo muy conscientes de lo que nos falta en la vida, de lo que nos está faltando en este momento, pues nos vamos acostumbrando, vamos haciendo un hábito en enfocar nuestra atención, nuestras relaciones, nuestras acciones, las vamos centrando más y más en nuestras necesidades particulares. Si a mí me falta esto, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que rodear de este tipo de personas, tengo que hacer este tipo de cosas, tengo que ir a este sitio y voy tomando unas decisiones y cogiendo un rumbo. Pero curiosamente, estas necesidades particulares, según se van alcanzando, según se van consiguiendo, en lugar de dejarnos plenos, tranquilos, satisfechos, lo hemos conseguido, lo que hacen es despertar en nosotros conciencia de otras necesidades, nuevas, distintas, en las que ir poniendo otro esfuerzo, otra dedicación. Y así se desarrolla en nosotros una actitud, una forma de vida dirigida totalmente en satisfacer nuestras infinitas e inagotables necesidades. ¿Y qué pasa? Que estamos súper ocupados, que no tenemos tiempo de nada. Se nos olvidan las cosas, la mitad de las cosas que tenemos que hacer no las hacemos. Las prioridades no las tenemos claras, las vamos valorando cada día. Y bueno, nos vamos encontrando tan limitados que, ojo, ¿cómo voy a pensar yo ahora en los demás? Si yo bastante tengo con lo mío. Estoy atrapada, estamos atrapados en una realidad que nosotros mismos nos vamos creando. Tantas responsabilidades que tengo, tantos cumplimientos, tantos planes, tantas tareas, tantas necesidades. Pero además, ojo, es que esta es mi obligación, ¿eh? ¿Qué hago? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si yo no lo hago, ¿quién lo hace? O una mentira que yo durante mucho tiempo la compré, me venía muy bien, porque yo decía, bueno, yo no tengo tiempo para ayudar a nadie, pero tampoco le pido ayuda a nadie, así que tampoco le estoy echando cargo a nadie, ¿no? Pues mira, eso que estoy yo quitándole a los demás de encima. Pero eso era para no ayudar, ¿no? O quizá lo que hago es que involucro a los demás en mi historia. Oye, es que no puedo más, es que tenéis que ayudarme porque si no yo no soy capaz de hacer esto. Aquí estoy hecho una esclava de todo el mundo. Te hago a ti esto, te hago a ti lo otro, te hago a ti lo otro. Y nadie me ayuda, tenéis que ayudarme porque yo tengo que cumplir lo que estoy creyendo que es lo prioritario y necesario en mi vida. Entonces, ¿cómo voy a pensar en ayudar a nadie si yo bastante tengo con mi vida? Entonces, da igual, yo busco una u otra razón, tenga familia, tenga hijos, no tenga, da igual, la edad, no importa. Esté solo, no importa. Para justificar que no tengo tiempo para los demás, que yo bastante tengo con mis cosas, con mis preocupaciones, con mis tareas, con mis planes y todas esas necesidades que una nace, muere la otra y otra y otra y otra y otra y así es constante. Pero todas esas razones que yo busco con el destino o el fin de satisfacer exclusivamente mis necesidades particulares, la verdad es que me están arrinconando, me están dejando sola, en la más fría y oscura soledad, que me impide amar y ser amado. Así de claro. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué dice la palabra, no? Que es la luz, es nuestra luz, la luz del cristiano. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué verdad me muestra sobre esto, no? Y tengo la cita de Marcos 12, 30, 31, que es sencillita de localizar. Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más importante que estos. Bueno, ahí el Señor no me está diciendo que me preocupe tanto por lo mío, ¿verdad? Ahí me está hablando de que lo tengo que amar a Él por encima de todas las cosas y además a mi prójimo, como a mí mismo. Que en Él ni pienso, porque yo con tantas cosas que tengo, creo que ni he pensado. Bueno, pues hay una meditación que encontré del Papa Benedicto XVI sobre esta cita que me gustó muchísimo, porque él dice que el amor no es un mandato. Cuando el Señor nos dice, amarás al Señor, que no es un mandato, sino que es un don que le da a la persona para que nos haga reconocer y experimentar como si fuera una semilla que deposita en nosotros, que puede germinar y desarrollar una nueva vida. Y que si ese amor echa raíces en la persona, ésta es capaz de amar a quien no lo merece, como precisamente hace Dios con nosotros. Nos ama sin que lo merezcamos. Como un padre o una madre ama a sus hijos, que no lo hace solo cuando se lo merecen. Los aman siempre, aunque les digan esto no está bien y les señalen cuando se equivocan. Pero el amor no se lo retira. Y de Dios aprendemos a querer siempre solo el bien y jamás el mal. Y dice también Benedicto XVI que amar a Dios y amar al prójimo, como dice en esta cita, son inseparables. Tú no puedes amar al prójimo sin amar a Dios. Y no puedes amar a Dios sin amar al prójimo, porque se encuentran en una relación inseparable y recíproca. Además, dice, Jesús no inventó ni el uno ni el otro. Se reveló que en el fondo son un único mandamiento. Lo hizo no solo con la palabra, sino con su testimonio. La persona misma de Jesús y todo su ministerio encarna la unidad del amor a Dios y al prójimo, como los dos brazos de la cruz, vertical y horizontal. Esto lo dijo él en 2012. Además, nos dice que aprenderíamos a mirar al otro no con nuestros ojos, sino con la mirada de Dios. Y la mirada de Dios es la mirada de Jesucristo, una mirada que parte desde el corazón y no se queda en la superficie, que atraviesa y llega más allá de las apariencias. O sea, yo cuando leía esto veía cómo la palabra me mostraba un camino totalmente distinto al que veo en el día a día y en los planes que nos mueven y nos rodean en el mundo donde donde estamos nosotros, actuando, trabajando, estudiando, y veo cómo es totalmente distinto lo que nos plantea el Señor, que dejamos de ser el centro de todo. Y nuestras cosas dejan de ser el centro de todo. Y nosotros ya no somos esos dioses que parece que en el mundo queremos y pretendemos ser. Entonces, hay otra cita que me confirmaba, pues, de Jesús. Esta no hace falta que la busque, yo os la digo, que también es de Marcos 9:35. Cuando Jesús consideraba que era algo importante y llamó a los 12 discípulos, se sentó y les dijo, dice, entonces se sentó Jesús, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. O sea, si en algún momento quieres conseguir algo, sirve, date a los demás. Y ese es el ejemplo que él nos dio en su vida aquí. Entonces, vemos cómo el Señor en la palabra nos hace ver que amarle a él es amar al prójimo, porque el prójimo es parte suya. Y también nos expresa Benedicto XVI en esta meditación que es inseparable el amor de Dios y al prójimo. Pero yo me pregunto, bueno, ¿y cómo tengo que amar entonces al prójimo? Porque, ¿cómo es eso de amarlo con esa mirada de Dios? ¿Cómo es eso de que esa mirada que parte del corazón, que no se queda en la apariencia, que atraviesa? Pues el Señor sigue hablando. Y en este caso, pues encontré su respuesta en el volumen 6 de los escritos de Luisa. Cuando dice, ¿cómo tiene que ser nuestro amor al otro? Dice el título, es noviembre 8, 1903. Jesús dice, ¿cómo debe ser el amor del prójimo? Y Luisa empieza, ¿no? Encontrándome en mi habitual estado, estaba rogando por ciertas necesidades del prójimo. Y el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, ¿con qué fin rezas por estas personas? Y yo, Señor, ¿y tú por cuál fin nos amaste? Y él, os amo porque sois cosa mía. Y cuando el objeto es propio, se siente como obligado. Es como una necesidad el amarlo. Y yo, Señor, estoy rezando por estas personas porque son cosa tuya. De otra manera no me habría interesado. Y él, poniéndome la mano en la frente, casi oprimiéndolo, me ha agregado. Ah, entonces es porque son cosa mía. Así está bien el amor al prójimo. O sea, se reconoce un abismo entre la realidad del mundo en el que vivimos y lo que nos dice Dios. Amar al prójimo y desde los ojos de él es porque son de él, porque son parte de Dios. Y reconocer en el otro a Dios y amarlo como si tuvieras la oportunidad y servirlo como si tuvieras la oportunidad de ver a Dios mismo y de darle a él lo que a Dios mismo le das. Está en nosotros el escoger lo que queremos hacer, a quién vamos a imitar, en qué vamos a perseverar, qué queremos que forme parte de nosotros, a quién me quiero parecer yo. No tenemos que hacer esa pregunta. A estas personas que viven agotadas en sus planes, con sus incansables e inagotables, irrepetibles necesidades y constantemente, o aquel que se está deshaciendo de amor por cada uno de nosotros. Bueno, lo que estamos viendo es que Dios nos va conduciendo a un camino en el que nos pide que nos desproveamos, ¿no? Que nos liberemos de cualquier interés, incluso en los otros. Que si lo amamos, lo hagamos desde Él. Que cuando nos interesamos en los demás, lo hagamos por amor a Él. Porque así se convierte en algo nuestro. Por eso, lo amamos como Él nos ha pedido en su palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ¿verdad? Pero para amar así, ojo, que hay algo que hacer, ¿no? Porque hay que renunciar, ¿a qué? A mis intereses, ¿no? A mis objetivos, deseos, necesidades. Pero ojo, que tengo yo que desprenderme de todo eso que vaya en manos de mi propia voluntad y con mis propios intereses, sino que yo tengo que tener mis objetivos o mis intereses o mis deseos y mis necesidades puestos en voluntad y en manos de Dios. Dejarlo, que sea Dios quien lo haga, que sea su voluntad, su divina voluntad operante, la que lo haga. ¿Implica un cambio radical? Pues en mi corazón. ¿Implica un cambio radical en dejar de que mi corazón se alimente de tanto egocentrismo, de tantas excusas para no estar pendiente ni poder ayudar a nadie, de no escuchar a nadie, de no interesarme de nadie, para que ese plan, ese diseño de Dios se lleve a cabo en nosotros? ¿Implica un cambio radical en mi forma de pensar, en mi forma de actuar? Porque yo ya reconozco que lo que tengo no lo tengo porque yo lo he conseguido. Lo tengo porque Dios me lo ha dado. Y como Dios me lo ha dado, yo ya no uso eso como a mí me da la gana. Yo lo quiero hacer conforme a su voluntad. Entonces, yo no dispondría de las cosas que alguien me da a lo loco. Tendría en cuenta el que me lo está dando. Como ha dicho antes la hermana Luisa en esa oración, que decía, siento como cuando alguien te está regalando algo grandioso y tú ni lo miras. ¿Qué haces con lo que te están dando? ¿Qué hacemos? Preguntémonos hoy, ¿qué vamos a hacer con esto que el Señor hoy nos está recordando que nos está dando? Pues ahí tenemos nosotros que dar una respuesta. Tenemos que dejar de vivir como a mí me place. Esto es mío y yo soy el único dueño de mi vida. Y todo lo que tengo es cosa mía. Bueno, a ver hasta cuánto te dura, ¿no? Tenemos que dejar de ser el principal impedimento para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Tenemos que reconocer que Dios quiere el bien para todos sus hijos. Y tenemos que dejar para eso de pensar individualmente. Definitivamente, pensar individualmente y pensar en uno mismo y olvidarse de los demás va en contra de la voluntad de Dios. Y la sombra del egoísmo es una sombra terrible que pesa hoy sobre el hombre y que hace todo por su propio interés, va buscando ser el centro de todo, hace lo que le conviene, se junta con quien le interesa y, bueno, esto es lo contrario, totalmente lo contrario del verdadero amor. Porque el verdadero amor nos une, como ha salido también la palabra. No hay una familia dividida que pueda llegar a buen fin. El verdadero amor hace salir de nosotros un amor que al darnos a los demás, dice que nos hace darnos a lo que amamos y como amamos como lo amamos como a Dios, nos vamos convirtiendo en la cosa amada. Si tú amas a Dios, te vas convirtiendo en Dios. Por esto, el título de esta enseñanza. Yo no he nacido para ser yo, he nacido para ser tú. Así que nuestro mejor ejemplo de ese verdadero amor está ahí, es Jesús, que está muriendo por cada uno de nosotros, que da su vida por cada uno de nosotros. Ahora yo también pensaba, porque os he dicho que observo y me fijo en lo que hay alrededor, porque el Señor me pone muchas muestras, también como ha dicho en la palabra, pone muchos ejemplos de muchas personas que viven entregadas por amor a Dios, entregadas pues bien a cuidar a alguien que lo necesita, que está enfermo, o entregadas de otra forma, pero por amor a Dios, y que gracias a esas personas, por su testimonio, por su ejemplo, pues Dios llega a otros, ¿no? Y gracias a esas personas, a lo mejor, pues, algunos hemos encontrado la luz y hemos dicho, bueno, menos mal que hay almas entregadas al amor de Dios, porque Dios se ha hecho servir de ellas para llegar a otros. Pero yo estoy consciente de que les rodea muchos impedimentos para que hagan esto. Porque te rodean reproches y palabras que a ver si puedes restarte un poquito a los demás. Chiquilla, qué vida más esclava lleva, ¿eh? No veas, busca tiempo, que tú también necesitas tiempo, descansa. es que esto no puede ser. Busca a alguien que te ayude, reparta un poco, vive la vida, son dos días, se te está yendo la juventud en esto, se te está yendo la vida en esto, no, esto no puede ser. Vive el momento, un sinfín de motivos y de argumentos para que tú no hagas lo que tienes que hacer, para que tú restes de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tu entrega al otro, porque vaya que te des tanto que no quede nada de ti. Y yo digo, pues, ojalá. Pero bueno, en cambio, todo aquel que comprobamos que hay, se da, que se entrega por amor a Dios, pues curiosamente no se ve, sino que incrementa la gracia y la virtud en esa persona. Porque lleva consigo la belleza de Dios. Porque lleva consigo el amor de Dios. Y en esas personas nosotros reconocemos o conocemos a Dios. Así que yo escuchaba una canción que decía, la letra, como caen los pétalos de las flores marchitas, Jesús quiere que caiga de mi corazón una a una todas mis ilusiones, aunque santas y buenas puedan parecer. Y yo decía, ay Dios mío, Jesús, porque quiere que caiga una a una las ilusiones de mi corazón. Y encima, aunque buenas y santas puedan parecer, ¿por qué? Ay, hermano, la clave está en que así Él será mi única ilusión, mi único tesoro. Y así Él será, dice la canción, mi única ilusión y mi todo. Y voy a terminar con lo que dice Jesús sobre el verdadero amor. En los escritos, noviembre 10, 1903, del volumen 6. Cómo el verdadero amor se olvida de sí mismo. Continuando en mi habitual estado, en cuanto he visto al bendito Jesús, me decía, hija mía, el verdadero amor se olvida de sí mismo y vive a los intereses, a las penas y a todo lo que le pertenece a la persona amada. Y yo, Señor, ¿cómo se puede olvidar de sí mismo mientras lo sentimos tanto? No es que sea una cosa lejana de nosotros o bien dividida que fácilmente se puede olvidar. Y de nuevo ha agregado que ahí está el sacrificio del verdadero amor, porque mientras se tiene a sí mismo, debe vivir a todo lo que pertenece a la persona amada. Es más, si se cuida de sí mismo, este recuerdo debe servir para ingeniarse mayormente de cómo poderse consumir por el objeto amado. Y el amado, si ve que el alma se da toda a él, la sabrá recompensar, bien dándole todo sí mismo y haciéndola vivir de su vida divina. Así que quien todo olvida, todo encuentra. Además, esto es necesario para ver la diferencia que hay entre lo que se olvida y lo que se encuentra. Se olvida lo feo, se encuentra lo bello. Se olvida la naturaleza y se encuentra la gracia. Se olvidan las pasiones y se encuentran las virtudes. Se olvida la pobreza y se encuentra la riqueza. Se olvida la ignorancia y se encuentra la sabiduría. Se olvida el mundo y se encuentra el cielo. Así que gloria a Dios